La desidia, el menosprecio que recibe por parte, que recibimos, yo también hacía kinesiología ahí, pero el desprecio, el destrato que se recibe por parte de las autoridades de salud, de gobierno, no me quiero darle un calificativo, porque si le diera un calificativo sería faltarle, insultarlo, y yo no quiero, ya le faltaba mucho a veces el respeto a su programa, a su radio, por expresarme en la forma que estoy acostumbrado a expresarme, que no tengo otra forma de expresarme que mala con esa persona.
Es un problema nuestro, ¿no? Porque, ¿qué hace una persona cuando realmente se siente tan lastimada por la falta de respeto? O sea, ¿cómo reaccionás? Es igual que cuando te golpeaste, pegás un golpe imprevisto y te golpeaste solo. ¿Cómo haces para evitar un insulto? Es algo que surge naturalmente de aquel que te provoca. Yo recuerdo, y ustedes también, una señora, Ana Barrera, que está postrada, que tiene muchas cirugías, que tiene muchas cirugías. El marido es Marcos, y las veces Marcos ha tenido ACV, ha tenido problemas de salud serios, graves, y bueno, no puede más con ella, porque hay que manejar a una persona que está postrada en la cama. ¿Y cómo hace Marcos solo? Es imposible. Necesita de un cuidador domiciliario, y a los cuidadores domiciliarios la obra social les paga mal.
¿No les paga mal o no les paga?
Les paga muy mal, muy poca plata. He hablado con cuidadores que me dicen: Luis, si tengo que ir a cuidar un paciente al Pipo, me gasto más en el transporte.
Transporte que lo que va a cobrar por el trabajo realizado.
Están en un problema grave estos prestadores. Y sin embargo, desde la obra social, una empleada le preguntó a Marcos si tenía cable, Supercanal, Cablevisión, cable. Y Marcos le contestó honestamente que sí. Bueno, si tiene Supercanal, si tiene cable,
o sea, ya está en condiciones,
se económicas, puede pagar,
sí,
a un particular, a un privado, para que lo ayude.
Lamentablemente.
Y Marcos realmente está en una situación que no puede con su cuerpo. O sea, es tan doliente, tan hiriente la forma en que se dirigen los empleados, no todos.
Sí, no todos. Los empleados que tratan muy mal.
Pero hay empleados que tratan muy mal, sí, a los pacientes. Y bueno, que estás haciendo reclamar porque, ¿sabés? Te lo digo con todo respeto, Eliana, 2 meses sin kinesiología, tu salud se deteriora.
Sí, totalmente.
O sea, para las personas que tienen que hacer rehabilitación, saben que esto es así. Y genera todo un malestar en todo el entorno familiar.
Esta señora, en vez de haber hecho, cortado la obra social, dado de baja, tenía que haber pensado primero dónde nos ubicaba primero a nosotros.
Hacer una planificación.
No lo hizo. Fue de vacaciones y nos dejó en banca a la deriva.
Eliana, acá hay un problema que es el pago de la obra social. La obra social tiene que pagar. Yo te lo digo a vos, Eliana, como si no estamos en la radio. No estamos en la radio. Se den cuenta que estamos en tu casa y estamos charlando. Si vos vas a ver un abogado con tu caso, el caso que tiene Eliana, yo no quería decir... te mandó al frente sin querer Francisco, pero no me gusta hablar de las enfermedades que podemos padecer, porque es algo privado.
Sí.
O sea, no tenemos por qué andar ventilando la enfermedad que vos padeces. Pero con tu caso, visitás un abogado, los abogados ya tienen algo que es de manual. Acá en Ushuaia te hablo, porque ahora la vamos a saludar a esta amiga que te acompaña. Te había habilitado el otro micrófono. Bueno, ahora vamos a saludar a la señora que te acompaña. Pero acá los abogados es de manual. hacen la presentación en la justicia. Esto lo sé porque lo he abogado con el abogado Espósito de Buenos Aires, que es especialista en discapacidad, y la cautelar se la tienen que pedir al ministerio de acá, de la provincia, conjuntamente con el Ministerio de Nación, porque el problema de salud es urgente. Tu salud se deteriora si no recibe la atención que vos necesitás hoy. Entonces, aplicando esto, reclama a la obra social, pero hace responsable al Ministerio de la provincia y también al Ministerio de la Nación, porque no importa quién, tienen que darte la prestación sí o sí, y no pueden esperar 2 días. Dictan de que esto tiene que ser inmediato, dictan la inmediatez, porque es la salud tuya la que se deteriora. Y la justicia es casi como de manual. Reciben estas demandas y tienen que hacer lugar. La justicia no se puede negar. Cuando actúan de esta manera, en forma inmediata la obra social los cubre. Mariana Ruiz se enojó con esto, porque lo hablamos una vez al aire con una mujer de Río Grande, y la amenazó a la mujer, Mariana Ruiz, la amenazó a la mujer que no hable más en la radio, porque si no es una lluvia de demandas la que le llega a USEF. Pero cuando presentan las demandas, sí o sí, los jueces hacen lugar a que les den la prestación.
Esta señora, la de presidenta de OSEF, ni siquiera contesta las notas. Yo le mandé notas.
A ustedes, cuando el juez le da la orden, ahí contestan. Y los jueces, cuando no cumplen con una orden, aplican astrientes, que es una multa diaria por el incumplimiento. Y ahí cumplen.
Yo presenté una nota también a los legisladores y en derechos humanos.
Sí, los legisladores son lo mismo. ¿Cómo una legisladora? Yo te entiendo, mi amor. Te entiendo, Eliana. Pero ¿cómo una legisladora como Miriam Martínez va a decir de que nadie ha muerto por la falta de prestación? No se puede ser tan insensible, tan inhumana. Sí. Y tengo mucha gente peronista a los cuales respeto. Pero Miriam Martínez no merece el respeto de nadie. No. Y menos de un peronista. Yo no soy peronista, pero yo no sé cómo la respetan y la eligen vicepresidente a una persona que se expresa así con aquellos que Perón decía defender y proteger. O sea, es inmoral. Entonces no podés ir a la legislatura a pedir soluciones que no te van a dar. ¿Quién te va a dar una solución? ¿Federico Ciurano? Así ya lo conocemos. ¿Quién te va a dar una solución? ¿Greve? Si es parte del staff. ¿Vos creés que ellos desconocen lo que pasa con la obra social? Tenés una ¿cómo la presentás a tu amiga?
Consuera, la licenciada Godoy.
¿Cómo se llama, Godoy?
Hola, buenos días, Luis.
Buen día.
Gracias por estar acá en tu radio.
Esa
por invitarnos.
Esa tonadita que tenés.
Ah, bueno, se nota.
Se te nota, se
bueno,
te nota.
Bueno, remitiéndonos al caso de Eliana. Sobre las pruebas me remito, en el ámbito político no sé cómo se manejan acá, pero como precedentemente te mencionó la nota, hay un descuento en su vida laboral y aún estaba siendo jubilada, ¿no? Le descuentan mensualmente como corresponde y supuestamente ella, como muchos jubilados estando en la misma situación, también tienen sus descuentos como Dios manda. Lo es 2 más 2 es 4 y pienso que con el descuento que se le hace a cada jubilado se le debe pagar a los profesionales. No sé por qué la obra social retiene ese descuento, ese haber que corresponde. Es simple acá. Yo también pertenezco a otra provincia, que la obra social es INSEP, también tuvimos una situación similar, y bueno, la única es hacer barullo, y presentar nota, ir a la radio, golpear ollas y se consiguen las cosas así. Por la vía de la amabilidad, no sé, yo pienso que no, ellos hacen caso omiso, no tienen empatía con las personas de situaciones o circunstancias que a ellos no les importa un rábano. Como decías vos anteriormente, una legisladora, ¿no?
La legisladora Miriam Martínez es vicepresidente del PJ, además.
Bueno, ¿qué pasaría si ella tiene una situación con ella misma o con un familiar? Acá no lo tratan. Tienen pasajes gratis a Buenos Aires y directamente van a Buenos Aires. Acá no le importa un rábano, parece. Pienso que los políticos son en todos lados igual. Vamos a sacar al partido peronista, el partido no tiene nada que ver, las personas son, ¿no es cierto?, cómo se criaron, dónde están la moral, el valor que cada uno tiene, y acá no son peronistas como en ningún otro lado, no tienen la esencia de la doctrina peronista. Soy acá, peronista.
Acá deben estar de vacaciones.
Están todos de vacaciones, sí, fui... Están todas vacaciones.
De eso no tengo la menor duda que están de
vacaciones. Bueno, es ver la salud. Acá Eliana, que es mi consuegra, tiene un diagnóstico, ¿no es cierto? Como vos dijiste, es muy del ámbito privado, no tiene por qué ventilar a la comunidad. Creo que casi, ¿quién no la conoce a Eliana? Fue inspectora de la municipalidad muchos años, así que me imagino que sí. Ushuaia es muy chiquitita. Así que la conocen.
Mira, podrá ser la consuegra, pero la reconocemos más por el baile. Le gusta la joda más que. No te imaginás acá. ¿Cómo se llama el grupo de baile donde estuviste?
Archipiélago del Sur.
Archipiélago del Sur. Vos no sabés lo que es esta mujer. Esta mujer, la familia, todo. Francisco ahí aplaude, Francisco. Pero no, es terrible la situación que están padeciendo. Y está bien, yo entiendo lo que vos me decís, vos sos de otra provincia. Acá nosotros tenemos la clínica más grande, es la del doctor Carlos Sánchez Posleman, persona odiada y querida en esta sociedad, con una trayectoria tremenda, tremenda. Es el dueño de la clínica San Jorge, el mayor prestador que tiene la salud pública. A quienes hablan mal de él, que lo entiendo, entiendo la postura, no a todos nos tienen que caer, no todos tenemos que tener la misma mirada sobre determinado tema, yo lo respeto, pero si la clínica San Jorge la sacamos hoy, la borramos de la provincia, la borramos de la ciudad, ¿dónde se atienden los pacientes? Contámela. Porque no tienen dónde atenderse, no tenemos dónde atendernos. Pero no es porque el hospital sea malo. Los pocos médicos que tienen son insuficientes y ganan mal. Se les paga mal. Entonces, ¿qué podemos pedir? Hoy hablábamos temprano, ayer hablábamos, una enfermera en Europa cobra 3.000 euros por mes. ¿Cuánto cobra acá una enfermera? Estamos hablando de los cuidadores domiciliarios que no les pagan. Estamos hablando de los prestadores de la obra social que no cobran. ¿De qué estamos hablando? ¿Los políticos que provocaron esta situación son los que la van a cambiar? Ayer hizo declaraciones Sánchez Posleman. Está quebrado el sistema de salud. ¿Qué entendemos? ¿Sabés qué entendemos? Que le van a pedir más aporte a los jubilados y más aporte a los activos. Sí. Porque la salud es cara. Entonces le quieren cobrar más aporte a los trabajadores. ¿Va a ser la solución pagarle más aporte a los trabajadores? No. Cuando durante todos estos años hemos visto cómo fumaron esa plata. Estamos en una provincia que hace 25 años, cuando vos trabajabas como inspectora, cuando esto era territorio, la obra social le daba el pasaje al afiliado y a la familia para que se vaya de esparcimiento. Y hoy la obra social no tiene ni siquiera oculistas. La destruyeron. ¿Y quién la destruyó? La política. los políticos.
Exactamente, los políticos.
Los políticos. Y acá es como que volvemos a lo mismo, ¿no? Caen peronistas, radicales, mufistas. No es un partido político. Son las personas que han hecho abuso en la historia de esta joven provincia del poder. No tenés idea cuánto están viaticando los funcionarios cuando salen de la provincia para cumplir con sus funciones. Ellos cobran viático equiparados al litro de nafta Infinia para que no se les devalúe. ¿Me explico? Ahora, si vos como afiliada le pedís que incrementen lo que le pagan al afiliado cuando está derivado, que son dos monedas, no tienen plata. Es increíble las cosas que tienen que padecer los afiliados que tienen que ser derivados. Y eso lo hemos visto todos los días. Sí. Entonces, que alguien salga desde la política a decir que nadie ha muerto por falta de cobertura social, es una ofensa a todos.
Tremenda. No tiene nombre.
No la escuché que pida disculpas.
No lo van a hacer, no le importa.
Pero acordate, Eliana, entiendo que vos trabajabas, estabas activa en la época de Fabiana Ríos, sí, la farmacéutica que ahora también es abogada,
sí,
cuando un ministro de ella dijo que los afiliados, los RUPE, los que no son afiliados, los RUPE, era como asegurar autos chocados. Terrible.
Sí.
Y sin embargo, ¿qué pasó?
Nada.
Desde la política, nada. Por eso nos hemos transformado en víctimas de este sistema. Víctimas de este sistema. ¿Querés agregar algo más?
No, que se ponga la mano al corazón la señora presidenta y piense un poquito más con la cabeza, no con el
bolsillo.
Ahora, espérame un segundito nada más. Un segundito. ¿Te quedás?
Sí.
¿Tenés tiempo para quedarte
sí,
un minutito?
Sí, no,
quédate un minutito nada más. Levanto la cortina y trato de establecer una comunicación telefónica.
Cortaron el convenio para ambos rubros, tanto para traumatología y ortopedia como para neurorehabilitación. Lo que decía en el corte, en el cese del convenio, era que era por motivos financieros y que todos nuestros pacientes iban a pasar a ser atendidos por instituciones estatales. Es el día de hoy que sé que son muy poquitos los pacientes que acceden a la institución estatal. Es el día de hoy que sé que el trabajo o la atención que van a privilegiar ellos no es la que se necesitan nuestros pacientes, que son pacientes crónicos. Se podría haber hecho una transición mucho más tranquila de pacientes, es decir, si se absorbían a través de la institución de gobierno, que sea en una transición lenta, ver qué pacientes cumplían con los requisitos para ingresar y cuáles no. Nosotros tenemos pacientes crónicos, que son esos pacientes, te hablo de una ACV porque está muy en boga hablar de la ACV, pero hablemos de un Parkinson, hablemos de otros deterioros neuromotores que se llevan en el tiempo, durante toda la vida. Nosotros teníamos ese tipo de pacientes que cada tanto recuperábamos, mejorábamos su calidad de vida, lográbamos objetivos, porque hoy a través de las neurociencias nadie me puede discutir que siempre se puede lograr mejorar. No es que es una ventana del paciente agudo en un año y listo, y se terminó, hasta ahí llegó. El paciente se tiene que seguir trabajando, el paciente se tiene que seguir buscando la calidad de vida. No te digo que sea continuo, porque si no serían años y años de continuidad de tratamiento, pero sí estar atentos a eso. Bueno, ese tipo de pacientes que eran los que nos llegaban a nosotros son los que no tienen cabida en ningún lugar. No hubo otra conversación con la parte de OSEF con respecto a estos pacientes, a nuestros afiliados, a los afiliados de ellos y a nuestros pacientes. Sí hubo algún acercamiento de parte de gobierno, porque yo posterior a la charla que tuvimos en esta radio, hablé con la ministra de Salud, con el ministro de Economía, con el jefe de gabinete, el señor Tita, entendieron cuál era la forma de trabajar nuestra, cómo se podía mantener el centro, a lo mejor con un mínimo de financiación, pero para que los pacientes pudieran tener este recorrido con nosotros, y bueno, no pasó más nada.
Ahora, Claudia, permitime preguntarte por la legislatura. ¿Has tenido alguna conversación? Sé que hay una comisión de salud en la legislatura. ¿Has tenido trato con ellos?
No me han llamado. La realidad es que yo anduve por todos lados, pero antes de que pasara esto, cuando yo ya no podía sostenerlo, porque no era solo que me habían bajado el convenio, no me pagaba, o sea, hace 2 años que venimos muy mal. Yo no le podía pagar a los kinesiólogos y a todos los, teníamos terapista ocupacional, fonoaudiólogo, kinesiólogo. Yo no le podía pagar a los profesionales que trabajaban conmigo. No podía sostener la estructura, que es una estructura chica, pero que cuesta mucho mantenerla. Todo ha sido hecho a pulmón, por lo tanto es una pequeña pyme de salud que en realidad la han quebrado, le han quebrado.
¿O sabes qué? Yo te entiendo.
Gobierno, o quién, pero ante sacarte el 80% de la población de neuro, no pagarte porque no nos han terminado de pagar la deuda, nos pagaron 2 meses y todo a través de presiones porque un paciente estaba judicializado y teníamos que hacerle alguna prestación, entonces el acuerdo era que nos pagaban 1 mes, hablar con el señor Tita y al mes y a la semana que me paguen otro mes, pero no me han terminado de pagar la deuda, es decir que es muy difícil mantener una estructura.
Ahora, déjame que te pregunte algo y discúlpame, ¿no? Te voy a preguntar por los pacientes. Vos me hablaste de pacientes crónicos. Yo antes de hablar con vos le preguntaba a Eliana por una cuestión que voy aprendiendo por este oficio de preguntar, ¿no?
Sí.
Y un abogado me explicaba, un abogado especialista en discapacidad, cuánto se deteriora la salud de esta persona en la medida que se le ha suspendido el tratamiento. ¿Cómo se evalúa y quién se hace cargo de ese deterioro que sufre el paciente en su salud?
En teoría, todos los pacientes que han dejado de venir, que hace 2 meses que no tienen, más de 2 meses que no tienen atención, seguramente han sufrido deterioro. Es gente que necesita una, a ver cómo lo puedo explicar, un feedback de estímulos continuos para poder responder bien. Por eso te digo, no, a lo mejor no en una continuidad de año tras año, pero sí durante el año un periodo de tiempo, viste, donde uno busca recursos, el paciente se activa, ni hablemos de la parte emocional, cómo influye, pero aparte la emoción de estar olvidada, sin poder hacer nada, porque así se deben sentir los pacientes. Y aparte tengo pacientes que tienen gente que responde por ellos, porque tienen hijos que se mueven, parejas, maridos o mujeres que se mueven, que van, que piden, que buscan asesoramiento legal, pero hay una gran población de todas estas personas que están muy, muy solas, que no tienen recursos. Es una población de lo más vulnerable, la población de la que hablamos. Así que sí, no hay respuestas, porque no pueden ir todos los días a sentarse, no sé, a ver qué les responden, no van, no saben cómo hacer para llegar a judicializar los casos, están así.
Sí, que es una pregunta que
no,
por ahí
no saben cómo llegar al centro de rehabilitación y acceder a todo el sistema burocrático que hay en él, que me parece espectacular, pero no lo saben hacer.
Se me ocurre y te pregunto, ¿no? Por los pacientes, sí. Me decís que son 70 y pico. ¿No surge la posibilidad? ¿Cuántos?
71 pacientes teníamos de OSEP. Y después tenemos pacientes que también los dejamos de atender y que todavía los estamos atendiendo, haciendo un gran esfuerzo, para reinventarnos de alguna manera, porque había 14, 15 pacientes que no eran de la obra social de OSEP, porque esa es otra población también, no es solo OSEP, la Ushuaia, hay OSDE, hay Submedical, bueno, con PAMI no hemos podido lograr nunca un acuerdo.
¿Usted, Unión Personal?
Unión Personal.
Porque Unión Personal me dicen que hace 15 días que no tiene prestación.
Claro, bueno, nosotros no dejamos de tener prestación. Nosotros nos manejamos con nomencladores nacionales, no somos una gran erogación, porque realmente no somos una gran erogación.
Claudia, los pacientes han evaluado en algún momento hacer una presentación colectiva a la justicia, una suerte de cautelar colectiva para proteger, porque están para proteger su salud frente a este desamparo de la obra social.
Mira, no creo que puedan llegar a eso, Luis. Ya te digo, es una población muy vulnerable de gente, como esta señora, que era nuestra pacientita, el esposo de ella, que también había tenido una ACV. Tienen que tener gente que esté más activa alrededor, que pueda facilitar todo eso. No es que es un centro deportivo y estamos con pacientes con discapacidad, muchos adultos de ellos, adultos mayores. No creo que lo hayan hecho, yo no me he enterado de nada.
¿Los RUPE también reciben atención ahí?
Los RUPE también, porque se trabaja RUPE, se trabaja desde siempre a través de OSEP. Así que también atendíamos RUPE.
Qué linda manera de arrancar el año, Claudia.
Yo he trabajado desde hace muchos, muchos años, yo hace 33 años que estoy en la isla. Y mis especialidades en neurodesarrollo, atención temprana y rehabilitación neurocognitiva, lo he hecho también. Y imagínate que he pasado con muchos pacientes, desde niños, desde bebés chiquititos hasta pacientes adultos mayores, hemos siempre atendido. Inclusive cuando no estaba el centro, yo trabajaba en la clínica y también atendía neuro, así como se podía, ¿no? Siempre hubo una necesidad. Pero bueno, el tema es este, que yo creo que la salud, y lo sigo insistiendo, es mixta. Que haya centros institucionales de envergadura, que me parece maravilloso, y demás, que puedan atender a los pacientes, no quita que podamos seguir nosotros sosteniendo en paralelo justamente a esos pacientes, en ese circuito donde el paciente vuelve, a lo mejor recupera, a lo mejor se siente mejor durante un tiempo, le damos calidad para seguir con su vida, todo ese paciente crónico neuromotor, porque cuando hay una lesión en el cerebro, la lesión sigue estando. Lo que buscamos son captar otro tipo de centros que puedan reemplazar centros cerebrales, ¿no? Que puedan reemplazar esas lesiones, otras capacidades.
¿Cuánta desidia veo en el gobierno, en la obra social de OSEP? Pero sí. ¿Vos tenés conocimiento del centro de rehabilitación que abrió el gobierno, cómo funciona?
No, ni sabés, Luis, tampoco, no tengo nada, porque jamás me han invitado a participar, no tengo ni idea, y no me quiero meter tampoco, porque realmente respeto muchísimo eso. Lo que sigo defendiendo es lo que hacíamos nosotros, que sí sé lo que hacíamos, pero no me puedo, eso lo tendrías que hablar directamente con gente, tendrías que llamar a gente del centro, ver cómo, por ejemplo, no sé, te puedo decir, una pacientita mía fue muy bien recibida, muy bien evaluada y contenida ahí, pero por ejemplo kinesiología ya no se considera que necesite, ya está trabajando conmigo, me lo paga aparte, bueno, era una pacientita, o sea, pero no sé cómo están trabajando, porque nunca me han convocado para nada.
Claro, no, yo preguntaba porque evidentemente el edificio está, hay que meter kinesiólogos ahí, ¿no? Porque
hay muchos profesionales, sí.
Claro, o sea,
hay muchos profesionales de rehabilitación, médicos y terapeutas de distintas especialidades. Sí,
siempre me dice
habría que ver y ver cómo es la modalidad de atención.
Siempre me dice esa pregunta, el staff médico, ¿no? O sea, estás médico. Mira, la verdad que no sé qué decirte. Te agradezco infinitamente que te hayas salido al aire.
Yo me imagino la indefensión que siente la gente que se quedó sin nada, porque si me he sentido indefensa y aislada y mal yo, me imagino los pacientes que están en esa, en una situación mucho más lábil, así vulnerable. Así que bueno, te agradezco por poder ponerlo en palabras.
Seguiremos en contacto. Muchas gracias por habernos atendido.
Todo Luis, hablar. Saludos.
Gracias. Bueno, hablábamos con una de las responsables del centro. Ay, querida Eliana, qué difícil.
Difícil, qué emoción escucharla, Claudia. La verdad es que la extraño un montón a todos los profesionales que están con nosotros.
Qué difícil.
Qué amargura tengo.
Te entiendo, te entiendo.
Le mando un saludo a todos. A Julián, Belén,
a todos, Sebastián, que son un grupo de personas que te...
A todas las personas que realmente me atendieron y que hoy día algunos están y otros ya se fueron porque por no pago ellos tienen también que pagar su alquiler, su comida y no le pagan, tiene que buscar otro lado donde ellos puedan subsistir, ¿no?
¿Cuánto abandono, cuánta desidia? ¿Qué pensarán nuestros oyentes, no? Porque estamos hablando de pacientes de distintas edades.
Sí.
De distintas edades.
Y distintas...
Patologías.
Distintas patologías. Qué difícil. Eliana, sabés que te aprecio un montón... Y vamos a seguir con este tema. Vos, por ahí ustedes acá, la radio es eso, no es muy botona, pues la gente escucha nuestras voces. Sí. Estuve escribiendo a legisladores, estuve escribiendo a Mariana Rubi, que es la presidenta de OSEF.
Está de vacaciones la señora.
Entiendo Mariana. Que alguien tiene que dar la cara. Son funcionarios públicos. Me llama la atención, y le pregunto a la abogada, ¿no? Abogada.
Sí.
Ya, te molesta que te diga abogada, no te veo porque tengo un monitor acá. Ustedes tienen colegio de abogados.
Por supuesto, colegio y consejo.
Y el consejo de abogados, ¿cómo se hace cuando se encuentran frente a estas injusticias? Yo trabajo por plata, todos tenemos que trabajar por dinero. No sé cómo son ustedes en el Chaco acá. La función del abogado está regulada por la justicia acá también.
Por supuesto, la salud es lo primero que hay. Eso es lo que me impacta mucho, que no tengan un poquito de corazón, ¿no? Más para, como dijo hoy la representante, creo que es, o directora.
Directora, socia directora.
De niños y de adultos mayores. Que tengan un poquito de empatía. Realmente conozco la situación de Eliana Vázquez, sobre la prueba me remito, ¿no? Que sí, que realmente hay un total abandono a la persona. Una persona que siempre aportó a la obra social, siempre, y que, ¿qué pasa con ese dinero que no le pagan a los profesionales? Directamente una medida cautelar y que tome las riendas el juez.
Claro, nadie duda de que el problema financiero que pueda tener OSEF lo tienen que arreglar desde la política a futuro. El tema, o mejor dicho, donde yo me preocupo, es por el paciente.
Exactamente.
¿Cómo hacemos por la para persona. Atender al paciente? Tiene que haber algún mecanismo donde atendamos al paciente y lo financiero lo arreglen, ¿no?
Pero de una manera, o como dijo la directora, un prorrateo por mes, tanto, bueno, ¿cuánto es el total? Tantos pesos, bueno, te puedo entregar esto, pero que se le atienda al paciente, no le pueden abandonar a su suerte. Darle una opción, bueno, se cierra el CICRU, pero está este centro de rehabilitación, y que estén todas las áreas, que ofrezcan ese servicio en todas las áreas, como que contaba el paciente. Si no se le pagó, bueno, van tendiendo la ropa de deuda, porque si se cierra un centro, se abre otro, van dejando deudas. Si no hay para pagar a un centro de rehabilitación, me imagino a los otros, van acumulando deuda y así van dejando a la suerte de Dios a los pacientes.
Claro, pero yo separo de que el paciente necesita el servicio, necesita la atención.
Sin dudarlo.
O sea, ¿cómo hacemos para priorizar la atención del paciente? ¿Por qué cuando vamos a la justicia lo conseguimos? Me preguntaba hasta dónde o cómo es, cómo se interpreta la figura de falta de abandono de persona. Yo creo que Mariana Rubi, cuando toma esta determinación, sabe que está poniendo en abandono a personas que no van a conseguir turno para atender en forma inmediata su salud como debería haber sido. 2 meses es mucho tiempo. Para una persona que necesita rehabilitación es mucho tiempo.
Sí.
Y ese tiempo deteriora la salud del paciente.
¿Quién
se hace cargo?
Exactamente.
Por eso me preguntaba, ¿cómo interpretamos la figura de abandono de persona? ¿Qué ha dicho Mariana Rubi? ¿Cómo desde la política nadie dice nada, pero nadie hace tampoco nada?
Yo pienso que, no sé cómo es el circuito, pienso que en todos lados debe ser igual, que si hay una falencia dentro, porque los empleados cumplen órdenes. ¿Dónde están los funcionarios? ¿Dónde está el ministro de salud? ¿Dónde está el gobernador? Porque si bien es gobernador, deslinda varias responsabilidades, pero tiene que estar en todas. ¿De qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el ministro de salud? ¿Qué pasa con el ministro de economía? ¿Qué pasa con el ministro de seguridad? Tiene que estar informado de todo.
La verdad, nos quedamos sin tinta. Es muy, muy triste lo que está pasando, muy, muy triste. No sé qué decirte, Francisco, me da ganas de abrazarte.
A mí también.
No sé cómo...
¿Sabés que me da una impotencia terrible? Que la mayoría de los políticos, que son los que deberían estar abocados a solucionar o a tratar de solucionar...
Olvídate, Francisco.
...con la gente, estén abocados en su cargo solo para sus negocios personales, el circuito de dinero que gire en torno a ellos y la población que se joda, por no decir otra palabra. A veces se me escapa, como siempre. Le doy las gracias a Luis por habernos dado un espacio a la comunidad, no solamente a nosotros, a muchos, muy solidario. No soy chupamedia con esto, algunos pueden interpretarlo así, no me importa tres carajos esos odiosos hipócritas que andan cuando rajándose las investiduras para conseguir un voto, poniendo su cara bonita, hipócrita cuando llegan
a elecciones,
cuando llegan al poder ya se empiezan a hacer sus negocios personales o familiares, y la comunidad no les interesa en absolutamente nada, a excepción de uno, dos, tres, puedo decir que son personas honestas, que trabajan para la comunidad, que están al lado de la comunidad, que se mueven en la comunidad, que caminan para ver los problemas, ya sea de calle, de vivienda, que lamentablemente no tienen los elementos para solucionarlo, llevarle la solución a la gente, lamentablemente. Y eso me refiero a una de las personas que es Walter Tabarone, que tanto se preocupa por la comunidad, que camina las calles, que discute en el consejo con cosas positivas, no el chusmerío ni el comitillerío, matonerío, los matones que tiene el intendente, los chupamedias que tiene el gobernador. Hay mucho que he visto.
Esa gente está ahí.
Voy a permitir decir una palabra. Va a sonar medio grosero. Pero ahora, hasta ahora, he visto mucho en el Consejo Deliberante, en las reuniones que hacen los hipócritas, eso, andan con el papel higiénico, los rollos de papel higiénico. Dentro de un tiempo van a tener que andar con las toallitas íntimas.
me voy por el derecho, una agresión, pido disculpas a usted,
me gusta
a la ciudadanía, cuando... le pido disculpas, pero no tengo otras palabras para dirigirme con esta gente.
Me gusta cuando decís les gusta comer pasto.
Exactamente.
Les gusta comer
ahora pasto. Ya no es solamente pasto, ya van por el estiércol, porque el pasto se está terminando, entonces van por el estiércol.
Si las moscas lo comen.
Exactamente.
Estás más o menos como yo cuando digo, la manzana podrida pudre todo el cajón. Lo que pasa es que no sacamos la manzana podrida y hace muchos años...
Y no la podemos sacar porque ella está enquistada.
Sí, la podemos sacar. Lo que pasa es que tenemos que tirar más de la mitad del cajón.
Sí, sí.
Y eso implica...
Tirar alguna vuelta.
No votar más a esta gente de siempre.
Sí. Eso es lo que tenemos que...
Porque toda esta gente viene de siempre.
Sí, sí, sí. De muchas décadas, Luis.
Y están confiados.
De muchas décadas.
Están confiados.
Ya están tan cebados como aquella bestia o el animal que se ceba por una osamenta o por una comida y listo, y se van.
Amigo, gracias por haber venido. Gracias, Eliana.
Gracias,
Luis.
Gracias por haber dado el espacio.
Gracias a vos. Ya volvemos. Tanda cortita. Enseguida vuelvo.
Ferretería El Martillo. Todo lo que...